Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Ahora vamos con los titulares del día. La gran ofensiva diplomática de Israel en el mundo musulmán. Chad, Sudán, Bahrein, Mali y Níger. El presidente checo, impulsor del traslado de la embajada a Jerusalén, de visita en Israel. Daesh en Sinaí se apodera de misiles antitanque Kornet rusos enviados por Irán a Hamas. El moderado presidente iraní llama a Israel tumor canceroso establecido por los países occidentales. Estos son los titulares. Después volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Netanyahu ha dado un nuevo paso en su política de apertura diplomática hacia el mundo árabe y al continente africano al reunirse este domingo en Jerusalén con Idriss Deby, presidente de Chad, un país con el que Israel no mantiene relaciones desde hace 46 años. Más de la mitad de los chadianos son de religión musulmana, frente al 40% que se declaran cristianos protestantes o católicos. Netanyahu anticipó que muy pronto viajará a otros países árabes dentro de una apertura impulsada por la fortaleza económica y tecnológica israelí, entre ellos Sudán, Mali y Níger. A principios de 2017, Sudán, hasta entonces aliado estratégico de Irán, se sumó a Bahrein y Arabia Saudita en cortar las relaciones diplomáticas con la República Islámica. Israel también estaría actuando para establecer relaciones diplomáticas con Bahrein, un país árabe del Golfo Pérsico con una pequeña comunidad judía compuesta por 40 personas y una sinagoga.
Sí, en realidad es el único de estos países pequeños, aparte de Irán, que mantiene una comunidad judía. Ese es Bahrein. Y está dentro de lo que es el Golfo Pérsico, pues es como una isla que hay a mitad de camino haciendo un cuello de botella. Allí la población mayoritaria es chiita, como en Irán, pero el gobierno es de otro signo y está hoy en día, digamos, no en muy buenas relaciones con Irán. Eso en cuanto a Bahrein, que vendría a sumarse a, digamos, a la misma línea diplomática que ha llevado a Israel a acercarse a Arabia Saudí y en los últimos tiempos esta visita a Omán y un acercamiento diplomático no reconocido con Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Pero lo que ahora nos ocupa o lo que ahora está dando sus frutos es esta visita que fue el domingo del presidente de Chad. Y eso ya es llamativo, porque ya no es un contacto diplomático, una promesa de vamos a enviar o un acuerdo de intercambio de algunas historias aún sin abrir una embajada, sino de una visita oficial de un presidente que para reunirse con el primer ministro Netanyahu tuvo que trasladarse a Jerusalén. Eso ya nos pone en sintonía con que pues la ofensiva diplomática que ha estado sembrando en los últimos 2 años, diría yo, pues está dando resultados y lo que se habla es de cuáles son. Él ha dicho, Netanyahu, que dentro de muy pronto visitará otros países de la zona y de lo que más se habla es de Sudán. Sudán es un país que hasta hace muy poco, hasta hace 2 o 3 años, formaba parte del área de influencia de Irán. Es más, hubo un operativo, un bombardeo no reconocido de Fuerza Aérea israelí sobre un convoy de armas iraníes que primero se habían desembarcado en Sudán y desde allí iban a salir por el Mar Rojo para desembarcar a través del canal pasando por el canal de Suez. Luego llevarlo y de alguna manera hacerlo llegar a las fuerzas de Hamas en la franja de Gaza. Pero Sudán se ha retirado, digamos, de esa esfera de influencia y se ha sumado a las iniciativas de Arabia Saudita. Por lo tanto, pues dicen que este acercamiento también es para que Estados Unidos levante algunas sanciones que tiene contra el país. Que por cierto está bajo un gobierno dictatorial hace muchos años y de incluso denunciado en la Corte Penal Internacional por genocidio, por el tema de los sudaneses de Darfur y de lo que hoy en día constituye Sudán del Sur. Pero esta no sería la única visita de la zona. Chad y Sudán están muy cerca, pero también en la misma área de influencia están Mali y Níger, que es la gran potencia de lo que se llama el Sahel. Es decir, la zona que más o menos se corresponde a lo que es el Sáhara. ¿Por qué? Porque principalmente en esa zona actúa un grupo que ideológicamente se declaró afín a Daesh, que es el Boko Haram, que se hizo famoso por el rapto de estas niñas cristianas, que todavía muchas de ellas están secuestradas, y que tiene en jaque a muchos gobiernos de la zona del Sahel. Y a través de, digamos, armamento y equipamiento militar israelí, pues están logrando combatirlos con mayor eficacia. ¿Qué lograría Israel, aparte de un voto no automático en Naciones Unidas en contra de Israel, sea lo que sea? Aparte del logro diplomático, Israel de estos países no iba a obtener grandes fortunas en negocios, pero sí, por ejemplo, una posibilidad de atravesar su espacio aéreo en vuelos comerciales. Fíjate que hoy en día Israel, por ejemplo, tiene vuelos directos a Sudamérica, a Brasil, pero los tiene que hacer haciendo escala en Europa y de allí cruzar hasta la costa de Brasil. En cambio, si lo hicieran en línea recta desde Israel, pues el trayecto se acortaría 4 horas, nada más y nada menos. Y estos países de los que se están hablando son justamente los espacios aéreos que podría aprovechar Israel para agilizar sus viajes al continente o al subcontinente de Sudamérica y potenciar también el intercambio de mercancías más perecederas que no pueden llegar por medios lentos como puede ser el tráfico marítimo.
El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, comenzó una visita oficial en Israel en la que inaugurará un centro cultural en Jerusalén, en lo que se considera una avanzadilla para devolver la embajada del país centroeuropeo en Jerusalén. El presidente checo tiene también programado hablar ante la Knesset, el Parlamento, hoy, donde probablemente reiterará su promesa de trasladar la embajada de su país, de Tel Aviv, a Jerusalén. No obstante, esta decisión no está completamente bajo su autoridad, ya que depende del jefe de gobierno. A principios de mes, el ministro de Exteriores checo fue duramente criticado por altos funcionarios de la autoridad palestina por visitar el Kotel.
Sí, y es que no lo hizo a modo, a título personal, sino acompañado de, digamos, de personal de Exteriores de Israel. Fue una visita que se puede tildar de oficial al Kotel del ministro de Exteriores de Chequia, el presidente, que es el mayor impulsor esta hora de visita. Y el primer ministro no es que haya dicho jamás lo haremos, sino que lo que está diciendo es que hay un compromiso con la Unión Europea de no tomar estas decisiones de trasladar las embajadas a Jerusalén porque se había decidido que la política exterior tenía que hacerse en bloque. Entonces, Chequia puede ser que tome esa decisión, pero que eso lo enfrente con las posturas de quien dirige ese organismo hoy en día, que es Federica Mogherini, y a la que ya le han salido en más de alguna ocasión algunos países rebeldes en la situación de condena a Israel o de apoyo al traslado a la embajada, como lo han sido Lituania, ahora Chequia y que incluso países como Austria, que tienen mayor antigüedad, digamos, o solera dentro de la Unión Europea, podrían oponerse a debatir o prohibir a los países tomar decisiones sobre dónde establecer sus embajadas en Israel.
La filial de Daesh en la península egipcia del Sinaí se apoderó de un cargamento de armas, incluyendo misiles antitanque Kornet de fabricación rusa con tecnología de navegación GPS que se dirigía desde Irán hacia el grupo terrorista islámico Hamas en la Franja de Gaza. El líder del grupo terrorista en Sinaí cortó últimamente los vínculos con Hamas. En marzo, el ejército egipcio anunció que encontró en depósitos del grupo terrorista misiles Kornet. Un proyectil de ese tipo fue lanzado el 12 de noviembre pasado desde Gaza contra un autobús que transportaba, dentro del territorio israelí, soldados a más de un kilómetro de la frontera, provocando heridas críticas a un combatiente de 19 años. Alrededor de medio centenar de soldados había descendido del vehículo minutos antes. Milagrosamente, el autobús, que resultó completamente destruido, estaba vacío cuando recibió el impacto del misil.
Sí, todos recordarán, porque pasó hace menos de un mes, en estos días en que hubo tantos lanzamientos de misiles y cohetes desde la Franja de Gaza, uno que llamó la atención mediática también por la foto que veíamos ese autobús ardiendo y totalmente destrozado, pero que los que más se escandalizaron de ellos fueron los oficiales del ejército israelí, porque sabían que la tecnología que había alcanzado ese autobús no era la misma que utilizan generalmente las fuerzas de Hamas, sino que era una tecnología muy avanzada, unos misiles que se utilizan para disparar contra tanques, es decir, en distancias bastante cercanas, que pueden oscilar hasta los 5 kilómetros, pero que tienen una precisión absoluta de impacto, que es lo que llevó a que fuera este autobús tan destrozado. Bueno, hoy en día se ha descubierto, ya se sospechaba que esto estaba entrando por el Sinaí, y entra por el Sinaí, y a pesar de que son armas fabricadas en Rusia, pues el que se la suministra y el que hace todo el encargo de llevar esta mercancía, hacer llegar esta mercancía hasta Gaza, es Irán. Y el hecho de que las fuerzas de Daesh en el Sinaí, que antes dejaban pasar este tipo de armamento, hoy en día se hayan apoderado de él, significa que Irán y Hamas tienen un problema, porque todo se basaba en una ruta que tenían ellos asegurada por la colaboración. Imagínate, el Sinaí es un desierto, está prácticamente vacío de gente y por lo tanto se puede atravesar por determinadas rutas sin encontrarse con muchos obstáculos, especialmente si uno conoce los destacamentos de la policía y el ejército egipcio. Pero lo que no pueden ellos determinar es una ruta sin encontrarse con la gente de estos grupos terroristas del Walayat Sinaí, que es la sección de Daesh en el Sinaí, que van a ahora, se han, digamos, enfrentado a Hamas. No conozco yo los detalles de ese enfrentamiento, pero hoy en día no solo no colaboran, sino que se quedan con esos misiles. Y esos misiles tienen muchas más probabilidades de apuntar a las fuerzas egipcias que a Israel, que es el objetivo de este grupo Daesh, quedarse y provocar cambios en la estructura del país, del Estado egipcio. Así que, en definitiva, a pesar de que estos misiles antitanque Kornet hayan llegado en cierta medida a la Franja de Gaza, pues el hecho de que ahora este grupo terrorista lo impida, pues no deja de ser, en cierta medida, también una buena noticia.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, mostró el apoyo comunitario a Israel tras el discurso del presidente iraní Hassan Rouhani, en el que llamó a la unidad de los países islámicos para derrotar a Estados Unidos e Israel, poniendo en cuestión la legitimidad de Israel y calificándolo de tumor canceroso establecido por los países occidentales para promover sus intereses en la región. En respuesta, el primer ministro israelí, Netanyahu, es una nueva demostración de por qué las naciones del mundo deben unirse a las sanciones contra el régimen terrorista de Irán que los amenaza. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los últimos 6 años, Irán ha gastado 16.000 millones de dólares para desestabilizar el Medio Oriente y, entre otras cosas, amenazar la existencia de Israel.
Bueno, es muy difícil imaginarse lo que son 16.000 millones de dólares, aunque uno lo divida en 6 años. Yo creo que es el presupuesto, el Producto Interior Bruto de varios países. Y esto mientras Irán estaba siendo sancionado por muchos países. Es decir, estos 6 años no son los que han pasado desde el acuerdo del 2015, que ha levantado la moratoria sobre las operaciones, digamos, bancarias de Irán, que ahora nuevamente trata de imponer Estados Unidos. Es decir, que ellos han seguido recaudando cantidades enormes de dinero que han destinado a financiar el terrorismo y, entre otros objetivos, o se puede decir que el principal es la destrucción, porque no utilizan otra palabra, la eliminación completa del Estado de Israel. Esto lo había dicho el líder espiritual, que vendría a ser como el rey o el presidente de un país en Irán, el Ali Khamenei. Esto lo había dicho el anterior primer ministro Ahmadinejad, pero todo el mundo suponía que este señor Hassan Rouhani, que dirige los destinos de la República Islámica desde hace 3 o 4 años, creo recordar, pues era mucho más moderado y hasta ahora no había utilizado esta terminología. Pues nuevamente ha sacado el tema del tumor canceroso y que representa los intereses de otros países y que no tiene legitimidad para existir. Por lo tanto, a nosotros desde Radio Sefarad nos parece que la respuesta de la representante de la Unión Europea, más que tibia, es gélida, es inoperante y es vergonzosa, porque tratan de mantener los términos de un acuerdo con un país que declara, reitera y no tiene ninguna vergüenza en admitir que su interés último es eliminar a un país legítimamente fundado por las propias Naciones Unidas. ¿Cómo pueden las Naciones Unidas no condenar de forma mucho más violenta, diría yo? Bueno, la palabra violenta está fuera de sitio aquí, pero de mucho más firme, unas sanciones contra Irán por este tipo de acciones, no solamente en las palabras, sino por lo que supone en otros terrenos como son la financiación, como suponen en la política exterior y como suponen incluso en la policía internacional, porque ya estamos hartitos aquí en Radio Sefarad de recordar cada 18 de julio un nuevo aniversario del atentado antisemita más grande de la historia de Latinoamérica contra la sede mutual de la AMIA, gestionada e ideada por los altos cargos de la República Islámica de Irán, muchos de ellos todavía vigentes y en el gobierno.
Terminamos aquí la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora, tras una pausa, con la agenda cultural. Pasamos ahora a hablarles de la agenda cultural. Lo hacemos con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Una agenda cultural súper luminosa porque les vamos a hablar de Hanukkah.
Llega Hanukkah en la calle.
Exacto. Ya les hablábamos de Madrid. Luego recordaremos las coordenadas de esta celebración en la capital de España, pero vamos a recorrer un poco casi todas las comunidades, pero muchas comunidades autónomas y muchas comunidades judías. Empezamos con la de Asturias. Allí celebrarán la fiesta Hanukkah en la calle, la fiesta de las luces en la Plaza del Fontán, en Oviedo, el sábado 8 de diciembre a las 18:30 horas.
Muy bien.
Después, en las Islas Baleares, habrá una conferencia de Miquel Segura. Bueno, esto no está relacionado exactamente con Hanukkah, de eso hablaremos inmediatamente después, pero queríamos comentarles esta conferencia de nuestro querido Miquel Segura. Se titula Chuetas, más allá de los archivos, una historia contemporánea, y podrán seguirla, podrán asistir este martes 27 de noviembre a las 19:30 horas en la sinagoga de la Comunidad Judía de las Islas Baleares. Volvemos a hablar de Hanukkah en las Islas Baleares. En este caso, la cita es el 2 de diciembre a las 6 de la tarde. Nos invitan a celebrar la primera noche de Hanukkah con dreidels, hanukkiot y sufganiot. Después de encender la primera vela todos juntos, jugaremos al amigo invisible, nos aseguran. Trae un regalito envuelto de un valor como máximo de 5 euros, lo pondremos junto a todos los otros regalos y luego el azar hará el resto. Una iniciativa, una idea interesante.
De momento se pueden apuntar a las dos.
Eso. Y además, comentarles que preparando Hanukkah, Limud Mallorca Kids, bueno, pues ha hecho una serie de actividades muy interesantes este pasado domingo. Por ejemplo, les han enseñado a los niños a confeccionar hanukkiot con materiales reciclados. Han creado sus propios dreidels, sus propias peonzas, uh-huh, para poder decorarlas y pintarlas y finalmente jugar todos juntos. Han vuelto al pasado gracias a una pequeña historia sobre Hanukkah. Han bailado el juego de las sillas musicales con canciones propias de la fiesta y bueno, la verdad es que han tenido una participación muy importante y han sido, bueno, los niños ya saben que animan cualquier convocatoria, así que desde aquí les felicitamos. Hablábamos de Baleares, vamos a Barcelona ahora. Allí la comunidad israelita de Barcelona nos invita a acompañarles el domingo 2 de diciembre a las 6 y media de la tarde, encendiendo la vela de Hanukkah. Es una actividad que está organizada también por Yahad a las 4 de la tarde. Además, los niños nacidos este 2018 tendrán una berajá especial, una bendición especial. Vamos por orden alfabético, con lo cual nos trasladamos a Ceuta. Allí también celebran Hanukkah en la calle el lunes 3 de diciembre en la Plaza Nelson Mandela a las 20:30 de la tarde, bueno, de la ya noche.
Podemos ir a Mallorca, Ceuta y a
Asturias,
a Oviedo también, que es el 8.
Sí.
O sea, 2, 3, 8, estamos ahí cogiendo aviones.
Y Madrid. Pues nos convoca el próximo 3 de diciembre. También hay una coincidencia. El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Judía y el Centro Sefarad Israel organizan la ya clásica Hanukkah en la calle. Como siempre, el lugar es la Plaza de la Villa, el fresquito emplazamiento. Abríguense como todos
muy
los
bonito,
años.
Un es precioso. Muy bonito.
Era donde estaba el ayuntamiento antes. O sea que, y está.
Además, lo han remodelado ahora, la Plaza de la Villa.
Sí, poco. Y está pegado a Centro Sefarad Israel, o sea que no tiene pérdida. El coro del Centro Iben Gabirol, del Colegio Estrella Toledano, la compañía Trotadanza o el grupo Desvarietés serán solo algunas de las actuaciones que podrán verse sobre el escenario. Como siempre, habrá reparto de sufganiot y té para todos los que vayamos a disfrutar del segundo encendido de la Hanukkah, de la segunda vela de Hanukkah. Además, recuerden que este año también hay un hashtag para participar también a través de las redes sociales. Es el hashtag Hanukkaye. Y bueno, si quieren más información la pueden encontrar en la página web de Centro Sefarad Israel.
Pues esto en lo que refiere a la celebración de Hanukkah en diferentes ciudades españolas. Y ahora, ¿qué nos tienes preparado?
Pues mira, mientras se celebra Hanukkah en las calles españolas, llega a Madrid y a Barcelona el escritor y historiador Timothy Snyder, para presentarnos su nuevo libro, El camino hacia la no libertad, que publica Galaxia Gutenberg. Y además, con motivo de esta presentación, Snyder ofrecerá dos conferencias sobre uno de los temas predominantes en sus ensayos, en sus libros, la democracia. El lunes 3 de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, la cita es a las 18:30 horas. La conferencia de Timothy Snyder es una defensa de la libertad sobre el auge del autoritarismo hoy. Y al día siguiente, el martes 4, estará en Madrid ofreciendo la misma conferencia en la Fundación Rafael del Pino, en esta ocasión a las 7 de la tarde. Él ha dicho, aunque suene anticuado y naif, creo que realmente debemos empezar a preocuparnos por la verdad. Esto es lo que asegura este escritor, del que hemos hablado aquí en dos ocasiones en Radio Sefarad. Primero, gracias a nuestras colaboradoras Graciela Coan y Concha Díaz Berzosa, cuando les hablábamos de su libro En tierras de sangre, que publicó Galaxia Gutenberg en 2011, y también cuando lo hicimos para presentarles Tierra Negra, el Holocausto como historia y advertencia, que presentaba un análisis profundo de las ideas y medidas que permitieron la peor de las políticas, el exterminio nazi de los judíos. Les ponemos el enlace para que puedan disfrutar del análisis que nuestros expertos realizaban acerca de estos dos libros, de este escritor, de este historiador que visita España para presentarnos un nuevo título, El camino hacia la no libertad.
Muy bien, pues así cerramos la agenda, Raquel. Hoy tenemos algo menos, pero teníamos muchos sitios a los que dirigirnos para encender esa segunda vela de la Hanukkah. Y volveremos mañana, tal vez con más ciudades, pero seguro que con otras historias también en la agenda cultural aquí en Radio Sefarad.
Hasta entonces.